Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Ahora sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Qué bueno, me alegro mucho, de verdad, que estén bien. Como dijo Ire, nosotros muy agradecidos. Costa Rica es nuestro país y lo amamos con todo nuestro corazón, y amamos a la gente, la familia que está por allá, pero en casi 3 años Uruguay se ha convertido en nuestro hogar, entonces ya uno tiene ganas de regresarse para acá, ya uno tiene ganas de estar en la casa de uno, de estar con la gente de uno, con la familia de uno. Y a ustedes les parece extraño, pero Uruguay es un país precioso, ¿sí? Aunque escucho muchos uruguayos decir que, ¿qué haces acá? Uruguay es un país muy lindo, ¿sí? Y gracias a Dios que ha puesto en nosotros ese corazón de querer estar acá y poder compartir con cada uno de ustedes. Así que bueno, de vuelta en casa, también nos hacían falta las chicas. Ya una semana sin ellas es muy duro, ¿sí? La verdad que sí. Entonces regresar y ya estar retomando la rutina es bueno. Seguimos con la serie En Esto Creemos. Estamos ya en el 5th tema de la serie y hemos venido hablando, las preguntas que nos hemos planteado es: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué creemos en las cosas que creemos? Entonces el primer tema de esta serie fue iglesia. ¿Por qué hacemos iglesia? ¿Por qué nos congregamos? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué venimos acá? Luego hablamos sobre la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios, y cómo es que un seguidor de Jesús debe acercarse a ella. Y en las últimas 2 semanas Franco estuvo hablando sobre adoración, que es la verdadera adoración a Dios, y la semana pasada Fede habló sobre el servicio. Entonces recuerde que si por alguna razón no ha escuchado alguno de los mensajes, en el sitio web están todos los audios, ahí usted puede buscarlos, volverlos a escuchar para que no pierda el hilo de esta serie. Y hoy estamos en el 5th tema y lo que nos corresponde hablar hoy es sobre la oración. Conocida como una de las disciplinas espirituales indispensables en la vida cristiana. Cualquier cristiano que usted le pregunte sobre la oración le va a decir: yo sé que tengo que orar, ¿sí? Esa es la respuesta. Sin embargo, la brecha que hay entre la teoría y la práctica es muy grande. La práctica no parece reflejar esa convicción que decimos tener en cuanto a la oración. Entonces, en la teoría, cuando hablamos de oración, decimos ser y estamos convencidos, y es que en realidad es ese punto de encuentro entre el ser humano y el Dios que creó todo el universo. Sí, es una conversación extraordinaria que podría cambiar las cosas. Pero en la práctica, lamentablemente, para muchos, la oración es una carga. Para muchos la oración es algo que, qué aburrido orar. Y si lo hacen es porque no me queda de otra, ¿sí? Además hay frustración cuando se habla de oración, porque muchas personas sienten que sus oraciones no han sido contestadas de la forma en la que esperaban, ¿sí? Y entonces esa insatisfacción de decir: es que Dios no me responde, así que a muchas personas no les guste orar, o que digan: ¿para qué voy a orar si igual Dios no me va a responder? La pregunta que nosotros nos hacemos hoy entonces es: ¿qué diferencia hay entre esos hombres y mujeres de fe que se hablan en la Biblia y a lo largo de la historia, que invertían cantidades de tiempo al día deleitándose en la presencia de Dios en oración, y el cristiano moderno, ¿sí? Que después de 5 minutos de estar orando ya se siente incómodo, que después de 5 minutos de estar orando ya se mueve la cabeza y mira el reloj porque dice: uff, ya se está durando demasiado? Y cuando hablamos de un tema como este, de verdad tenemos que ser realistas y sinceros en que los cristianos de hoy en día tenemos vida de oración muy pobres, oramos muy poco, casi nada oramos. Y eso se refleja en nuestras vidas, ¿sí? Hay una realidad de los cristianos de hoy en día que dice que cada vez nos preocupamos más y oramos menos. caemos con mayor facilidad en la tentación, tenemos menor fortaleza mental y espiritual, vivimos más ansiosos, nos deprimimos con mayor facilidad, dejamos que los miedos tomen el control de nuestra mente, somos más débiles. Y eso es porque no estamos orando, porque ya la oración no ocupa un lugar importante en nuestra vida, porque nos da pereza orar, porque es cansado orar, porque oramos solamente el sábado cuando vamos a la iglesia y aprovecho que el pastor ora, entonces cierro mis ojos un rato, pero no tenemos vida de oración. Se nos ha olvidado que la oración es una disciplina espiritual que se debe poner en práctica las 24 horas de la semana, del día, los 7 días de la semana. Hoy vamos a estar hablando un poquito de la oración. Entonces, antes de continuar, oramos y ponemos esto en manos de Dios. Papá, te damos gracias, Señor, porque es maravilloso poder tener el privilegio de venir a conversar acerca de vos, Señor, y reconociendo, papá, que a veces nos cuesta mucho entender realmente de qué se trata esto de ser un seguidor de Cristo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos con un corazón humilde, a entender aquello que para nosotros todavía se hace difícil, y a que nos ayudes, Señor. Queremos realmente disfrutar la vida abundante que hay en Cristo Jesús, Señor. Esto no tiene que ser una carga para nosotros, no tiene por qué ser aburrido, Señor. Es una aventura maravillosa, Señor, vivir la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a hacerlo como vos quieres que lo hagamos, Señor. No mediocremente, no dándote las migajas a vos, o solamente porque no me quedo de otra, Señor, sino que queremos hacerlo con gozo, con convicción, Señor, disfrutando, Señor, cada minuto, cada segundo que nos permites venir a tu presencia, Señor. Háblanos en esta noche y que tu palabra una vez más transforme, Señor, y le dé forma a todo aquello que en el camino se ha deformado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces para desarrollar el tema vamos a estar en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Antes de ir al texto, bueno, es importante recordar que esta carta, el autor de esta carta fue el apóstol Pablo desde una prisión en Roma. Ahí está él escribiendo esta carta a la iglesia de los Filipenses. No son las condiciones más favorables. El apóstol Pablo no está en una suite ahí descansando, con servicio a la habitación, con una vista al mar espectacular. Está en la cárcel, ¿sí?, pasándola mal. Y dice en el 6: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Gracias, Iri. Y dice el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es un texto que yo creo que casi todos nos sabemos de memoria. Es como cuando le dicen, diga su versículo de memoria. Todos citamos Filipenses 4, es como el que más se sabe la gente. Pero es interesante porque siempre estamos ansiosos, siempre estamos preocupados, ¿sí?, a pesar de que lo memorizamos. Y de esta recomendación de Pablo yo quisiera extraer cuatro principios que nos van a ayudar a entender un poquito mejor qué es verdaderamente la oración, ¿sí? Sin embargo, antes, porque me parece importante, quisiera mencionar algunas de las razones más comunes por las que hoy en día no estamos orando tanto como deberíamos. Y en primer lugar quisiera mencionar la siguiente: los avances de la ciencia. Hago una pausa enorme, grandísima, y le pido que por favor no me malinterprete, ¿sí? Yo estoy a favor de la ciencia y no creo que ciencia y religión deban ir separadas. Veo la mano de Dios en cada descubrimiento que nos ayuda a conocerle más. Es el Espíritu Santo dando sabiduría y entendimiento a hombres para descubrir cosas nuevas en temas de tecnología, en temas de salud. Veo la mano de Dios en cada avance que nos ayuda a tener mejor calidad de vida. El problema de hoy es que estamos confiando más en la ciencia que en Dios. Estamos poniendo más nuestra mirada en lo que el hombre puede hacer y no en lo que Dios puede hacer. Por eso oramos menos que antes. Hay una película que me encanta, de hecho tengo el DVD, que se llama Faith Like Potatoes, algo así como, no sé, fe como de papas, algo así. Es buenísima, es de un agricultor que, atendiendo la voz de Dios, se va a sembrar papas a un lugar donde parecería que es imposible que haya algo allí. Sin embargo, él obedece, hace lo que le toca, siembra, y lo que le queda es orar, 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 y esperar a que Dios haga un milagro. ¿Sí? Es una historia de la vida real. Y es que eso es lo que hacían los agricultores de antes: alzaban la vista y clamaban a Dios por ayuda. Hoy en día eso pasó a segundo plano. Entonces, antes de orar, primero hay que estudiar los frentes de baja presión. Hay que excavar primero canales de irrigación. Hay que sembrar nubes con partículas metálicas. Es como si nosotros dijéramos: Dios no puede, entonces yo me encargo, yo lo soluciono. Por eso es que estamos orando menos, porque nos hemos malacostumbrado y hemos dejado a Dios en segundo plano, porque decimos: esto me funciona más y más rápido que Dios. Lo segundo que nos ha alejado de la oración es el escepticismo, ¿sí? Porque siempre estamos dudando nosotros. Preguntas como: ¿por qué Dios permite tanta maldad y no interviene? Preguntas como: ¿de qué sirve mi oración si eso no va a frenar el terrorismo ni detener los embates de la naturaleza? ¿Mis oraciones no van a acabar con la pobreza? Preguntas como: ¿será que Dios me escucha? O una clásica: si Dios sabe lo que necesito, ¿para qué orar si Él igual me va a responder? ¿O por qué Dios no responde como yo quiero que me responda? Y estar constantemente en esa duda ha hecho que no hablemos con Dios, porque pensamos que la oración resulta poco eficaz, ¿sí? Pero nosotros debemos recordar que en esta vida andamos por fe, no por vista, es lo que dice la palabra de Dios. Y aun cuando nosotros no entendemos, debemos confiar en que Dios sigue siendo Dios. Nosotros no podemos limitar lo sobrenatural a lo que nuestra mente no puede comprender. Simplemente hay cosas que nosotros no vamos a entender, pero tenemos que confiar en que hay un Dios soberano que está obrando en medio de cada situación, en medio de cada circunstancia. La tercera razón común que nos aleja de la oración es la prosperidad. Pongo este ejemplo, nos pasó acá, pero pasa en muchas partes del mundo, en Costa Rica, en América Latina y en todo el mundo. Recién llegábamos acá y estábamos tocando puertas allí por donde vivíamos, cerca de Malvín Buceo, buscando algún garaje donde pudiéramos pudiéramos usar para estacionar nuestro auto, porque el apartamento no tenía. Una señora muy amable nos atiende, sale a ver qué precisábamos, qué andábamos buscando, y la pregunta clásica es, cuando oye nuestro acento, es: ¿de dónde son y qué están haciendo acá? Entonces ya le contamos que somos de Costa Rica, que estamos acá haciendo esto, pum pum. Ah, le contamos toda la verdad y la señora dice: ah, muy bien, dice. Pero lo que ustedes van a hacer, tienen que ir a hacerlo a los barrios pobres, dice, porque allí la gente sí necesita de Dios. Su respuesta. Es lamentable como nosotros hemos llegado a pensar que la única necesidad del ser humano es material. La prosperidad debilita nuestra oración porque confiamos más en nuestros recursos que en Dios. Por ejemplo, y esto es comprobado, que en América Latina las iglesias que están en zonas un poco más carenciadas tienen una tendencia a crecer con mayor rapidez, mientras que las personas con un mayor poder adquisitivo se apoyan en sus recursos para resolver sus problemas. Entonces no dependen de Dios, sino que dependen de sus planes de jubilación, de sus empresas y de sus cuentas bancarias. Por eso la gente no ora, porque dice: hay plata en la cuenta, yo soluciono, no necesito a Dios. Es la mentalidad de muchos. Lo otro que nos aparta de la oración es, esa es la siguiente diapositiva, las agendas saturadas. Y si no me cree, preste un poquito de atención a la forma en la que nosotros nos comunicamos hoy en día. Mensajería instantánea, rapidísima, mensajes van y vienen, más emoticones, menos palabras. Ahora nosotros nos comunicamos con deditos arriba y ojos guiñando, Y eso es todo, así nos comunicamos. Esa es la, no hay conversación. Cada vez hay menos tiempo para conversar con las personas. No alcanza el tiempo, no hay descanso, y el espacio que queda en nuestra vida para hablar con Dios es así, diminuto. Así que hemos decidido, bueno, comuniquémonos también con Dios de forma breve. Así como nos comunicamos entre nosotros, así nos estamos comunicando con Dios también. Rapidísimo, ¿sí? Y número 5, que nos ha apartado de la oración, son los distractores. Esto es importantísimo, ¿sí? Entretenimiento digital, redes sociales, mensajería instantánea, consumen gran parte de nuestra energía y tiempo. Siendo entonces revisar el Facebook, revisar el WhatsApp, revisar el Instagram, lo primero que debo hacer cuando me despierto y lo último que debo hacer antes de dormirme. Leía este reportaje esta semana, no sé si usted sabía, pero hay un grupo de profesionales en la salud juntando pruebas para demostrarle a la Organización Mundial de la Salud que se puede ser tan adicto a las redes sociales y a la tecnología como alguna otra sustancia, y que las consecuencias para la salud son igual de nocivas como lo provoca el alcohol, la cocaína, la marihuana. Quizá no te destruye los pulmones o el estómago, pero la mente, las emociones, la gente se está suicidando, la gente vive ansiosa, y las redes sociales tienen mucha culpa de esto. Entonces, para algunos es más importante la foto en el plato de la comida para subir a la historia que agradecer a Dios por su provisión. No es que no le voy a agradecer a Dios, claro, le voy a agradecer, pero primero va la foto. Se perdió el anhelo de amanecer en la presencia de Dios buscando dirección, y se perdió el gozo de acostarnos agradeciendo a Dios por su fidelidad y buscando paz a la hora de dormir. Y otra vez, yo no estoy diciendo que las redes sociales sean malas, ¿sí? Yo no vengo a decir eso es del diablo, no. La tecnología bien usada es una bendición, le sacamos mucho provecho. El asunto es que esto está controlando nuestras mentes, está ocupando nuestras agendas. No tenemos tiempo para Dios, y cuando no nos va bien simplemente decimos fue culpa de Dios, nos enojamos con Él, pero lo hemos hecho a un lado y hemos ocupado nuestro tiempo en otras cosas. Y entonces viene Pablo desde la cárcel y nos plantea en el texto de Filipenses que la oración debe ser nuestra primera reacción antes de tomar cualquier acción. Es lo primero que nosotros deberíamos hacer. Quizá porque no hemos entendido qué es la oración, entonces nos frustramos. Porque no la hemos entendido es que no nos gusta orar. Porque los religiosos han hecho de algo tan hermoso como la oración un ritual lleno de palabrerías, tratando de patentar la oración y meterla en un modelo único dentro de una cajita. Otros, por otro lado, han hecho creer que la oración es una máquina expendedora donde si hago algo bueno, Dios me va a dar algo a cambio. Presentan a Dios como el genio de la lámpara mágica que está para cumplir nuestros deseos. Pero eso está muy lejos de la realidad de lo que es verdaderamente la oración. Y es lo que Pablo nos plantea en este texto de Filipenses. Así que lo primero que quisiera compartir es que la oración, en primer lugar, debe ser constante y en toda ocasión. Dice Pablo en el versículo 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, en toda ocasión. Y Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar, oren sin cesar. Ese es el asunto, y esta es una frase que yo quisiera que hoy usted pudiera atesorar en su mente y en su corazón, y que al lado de estos dos versículos mediten ellas constantemente. Si oras solo cuando estás en problemas, estás en problemas, ¿sí? Si oras solo cuando estás en problemas, estás en problemas. La oración no es algo que utilizamos solo cuando necesitamos la ayuda de Dios. La oración es una conversación con el Padre y debe ser algo de todos los días, ¿sí? Jesús oraba siempre. Oraba cuando estaba solo y quería recargar su espíritu. Jesús oraba después de un día agotador para renovar sus fuerzas. Oraba cuando tenía que tomar decisiones importantes como elegir a los discípulos. Jesús oraba antes de predicarle a las multitudes. Oraba antes de los momentos importantes en su vida, como cuando se bautizó. Oró por sus seguidores para que el Espíritu les acompañara siempre. Pero también oró en los momentos difíciles, sobre todo antes de su muerte. Jesús oraba siempre, sin parar, en toda ocasión, sin cesar, como dice el texto. La oración no es para momentos específicos. Tampoco hay lugares específicos para orar, ¿sí? No hay ningún santuario, ningún recinto donde yo diga, solo allí puedo orar. Oramos donde sea y cuando sea que nosotros sintamos una necesidad de conversar con Dios. Quiero mostrar la siguiente imagen. Sí, el otro día había un... Pasé aquí por el Montevideo Shopping. Ahí hay un edificio grande, la foto no es de ahí, pero vi a unos tipos que estaban ahí colgados del edificio, limpiando los vidrios, ¿sí? Y pensaba en el peligro que corren quienes se dedican a eso. Por seguridad ellos tienen que montarse un arnés, y ese arnés tiene una cuerda larga que está anclada a algo fijo, sólido. Es lo que sostiene a la persona para que no se caiga. Interesantemente, esa cuerda se llama línea de vida. Se le conoce como línea de vida o cable de vida. Y no hay que darle mucha explicación. Simplemente es lo que mantiene con vida a la persona. Si lo cortan, se rompe o no se la pone, chao. La oración es la línea que nos mantiene conectados con el que da vida. La oración es la forma en que nos sostenemos cuando nosotros no estamos en tierra firme. Y la vida del cristiano es muy común no estar en tierra firme, porque andamos por fe. Si no estamos conectados a Dios con oración, muy difícil sostenernos, ¿sí? Así que lo primero es que la oración debe ser constante y en toda ocasión. Lo segundo que Pablo nos plantea en el texto de Filipenses es que la oración me pone en el lugar correcto delante de Dios. Ahí mismo versículo 6 dice: presenten sus peticiones a Dios. Es la parte final. Presenten sus peticiones a Dios. Una petición es cuando yo solicito algo de alguien que tiene el poder o la autoridad para hacer algo por nosotros. Eso es una petición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios y le pedimos que nos ayude, estamos reconociendo que Él es quien está a cargo, no yo. Cuando yo vengo en oración delante de Dios, yo estoy reconociendo que Dios es la autoridad, yo no. Traer nuestras peticiones delante de Dios significa que reconozco que Él es el único que podría hacer algo al respecto por nosotros. Me encanta cómo lo plantea Philip Yancey en uno de sus libros sobre la oración. Él dice lo siguiente: la oración es el lugar en el cual yo dejo de intentar ser Dios y le permito a Dios que sea Dios. Esa es la oración. Después de estar tratando yo de tener el control de las cosas, de solucionarlo a mi manera, de apoyarme en mi billetera, en mi cuenta bancaria, en mis amigos, yo vengo a la oración y digo: Señor, yo no soy Dios, vos sos Dios, ayúdame por favor. Esa es la oración. Me llegaba esta imagen un día de estos y yo no sé si reírme o llorar, sinceramente. ¿Sabe que hay muchas personas que creen esta clase de engaños? Y para colmo llegan con un mensajito que dice: mándaselo a 10 personas y ya, la cuenta va a estar. Hay gente que cree estas cosas. Ah, ahí va, peor. Sí, esa es ya la cereza en el pastel. Sí. Por esto es que hay gente que vive frustrada con la oración. Por esto es que hay gente que vive decepcionada de la oración y no quiere orar. Porque dice, ya lloré y sigo teniendo deudas. La oración no es una mesa de transacciones donde nosotros traemos nuestros negocios para decirle a Dios, Señor, dame aquello, yo te doy esto. ¿Sí? La oración es un lugar donde yo vengo a dar golpes con la palma de la mano para exigirle a Dios que haga lo que yo quiero. Nosotros no arrebatamos, nosotros no decretamos. Yo me pongo a pensar si una de mis hijas viene y dice, yo decreto que mi padre me va a dejar salir todos los viernes con mis amigos y llegar tarde. ¿Qué le vamos nosotros a arrebatar a Dios si Dios no nos ha quitado nada? Lo que hemos perdido ha sido por nuestra desobediencia. Y lo que aún Dios no nos ha dado es porque no estamos listos para recibirlo. La oración tampoco es un lugar donde yo vengo a cobrar recompensas. Dios, me porté bien en la semana, fui a la iglesia, di mi diezmo, esta semana no vi cosas indebidas en Facebook, fui puntual en el trabajo, no participé de conversaciones obscenas, ahora dame lo que te estoy pidiendo. Así no funcionan las cosas. Orar es simplemente venir delante de Dios y sin mucha vuelta decirle, con humildad, Señor, tú eres Dios, ayúdame por favor. Y confiar en que Dios va a responder en el tiempo perfecto conforme a su voluntad. Así funciona la oración. Nosotros no le torcemos el brazo a Dios con nuestra oración. Entonces lo primero es que la oración debe ser constante en toda ocasión. Lo segundo es que me pone en el lugar correcto delante de Dios. Y lo tercero que tenemos que aprender sobre la oración a partir de este texto de Pablo, y este punto me encanta, es que la oración ayuda a mejorar nuestra salud. Vea lo que dice el versículo 6: presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Gratitud. Se trata de venir agradecidos delante de Dios. Hay un estudio realizado en el año 2012 que dice que las personas que sienten más gratitud y que viven agradecidas tienen mejor salud física, mejor salud mental, mejor salud financiera. La gente agradecida es gente que duerme mejor, la gente agradecida es gente que tiene una autoestima correcta, es gente que tiene un concepto adecuado de sí mismo, porque en lugar de estar comparándose y amargándose la vida por aquello que no tiene, aprende a disfrutar y agradecer por aquello que sí tiene, aprende a vivir agradecido con lo que Dios ha puesto en sus manos. La gente agradecida tiene mejor salud, porque se ama como es y cuida el cuerpo que Dios le dio, se valora, se respeta, duerme tranquila, contenta con lo que Dios ha puesto en sus manos. No importa cuál sea la situación que estemos atravesando. No importa qué tan difícil se mire, no importa qué tan complicada se mire. No importa qué tan cansados estemos. Siempre, 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 en cualquier circunstancia, hay muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Siempre. Estar hoy acá es una de ellas. Motivo suficiente para decirle gracias Dios porque me tienes con vida, Señor, porque me tienes con salud. Pablo estaba en la cárcel y aún así dijo, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Es fácil despertarnos amargados porque por cualquier cosa, a veces hasta porque no dormimos lo suficiente. Pero debemos darle gracias a Dios porque nos levantamos, porque nos despertamos. Ese día mientras usted se está levantando, poniendo los pies en el suelo y levantándose de su cama, hay alguien que no se pudo levantar porque está enfermo con una sonda en el hospital, luchando con alguna enfermedad. Es fácil preocuparnos y enojarnos porque el plan no está saliendo como yo lo estructuré. Pero allí también debemos darle gracias a Dios porque esos pequeños retrasos significan que Él nos está llevando por un mejor camino. Quizás más largo para nosotros, pero es el que más nos conviene. Es fácil reclamar porque no nos alcanza el dinero para todo lo que quisiéramos. Pero ¿cómo no estar agradecidos con Dios? Porque tenemos un plato de comida sobre nuestra mesa, porque tenemos un techo que nos abriga del frío, Cada día, mientras usted se sienta a comer, mientras usted toma una ducha caliente y se pone un abrigo, hay gente afuera que no tiene techo, que no tiene comida y que está pasándola mal. Es fácil quejarnos de las personas con las que vivimos, pero debemos dar gracias a Dios por ellas, aún con sus imperfecciones. Hay personas que no tienen a nadie a su lado. Difícil. Vivimos más pendientes y preocupados de las oraciones no respondidas que no podemos ver lo que Dios hace por nosotros sin tan siquiera habérselo pedido. Y mucho menos podemos ver las cosas que Dios sí nos ha respondido. Ese es el punto. Como cristianos, nosotros debemos agradecer a Dios con la misma intensidad y con la misma constancia con la que nosotros le pedimos. Porque venimos a Dios: dame, dame, te pido, dame, te pido, necesito, Dios, dame, apúrese, apúrese, se me está acabando el tiempo. Y Dios dice: pero te he estado dando tanto y no me has dicho ni una vez gracias. Gracias por el día, gracias por mi familia, gracias por mi vida, gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por los amigos. Necesitamos agradecer a Dios con la misma intensidad que con la que pedimos. Y por último punto, la oración es constante en toda ocasión. La oración me pone en el lugar correcto delante de Dios. La oración mejora mi salud porque es gratitud a Dios. Y el cuarto es que la oración es un lugar de descanso. Le pido a alguno de los muchachos si me ayuda ahí con una guitarra. Cierra Pablo en el versículo 4:7 con una promesa hermosa. Creo que nada más tienes que abrir el canal 1, mire, que yo lo muteé. Eso es lo que dice Pablo al final, una hermosa promesa. Es una promesa que es consecuencia de la oración. Dice Pablo lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa cualquier forma de razonar de nosotros, cualquier cosa que nosotros podamos entender, la paz de Dios la supera. Lo triste es que nos gusta quedarnos con la parte linda, pero no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde, que es buscar a Dios siempre, buscar a Dios. Queremos vivir en paz sin acudir al único que puede darnos paz. Así que buscamos paz en donde no debemos. Vamos a las fuentes equivocadas que, según nosotros, nos dan paz, nos dan satisfacción. Pero no, es Dios el que puede darnos paz. Y quisiera resaltar esto, ¿sí? Que paz, bíblicamente hablando, no significa ausencia de conflicto. Tiene que recordar esto. Paz no significa ausencia de conflicto. Paz significa experimentar calma y tranquilidad a pesar del conflicto, ¿sí? Porque Jesús dijo: en este mundo vivirán aflicción, pero no se preocupen, que yo he vencido al mundo. Vivimos en un mundo de naturaleza caída. Hay maldad, hay dolor, hay sufrimiento. La gente a nuestro alrededor falla, nosotros fallamos también. Pero en medio de todo lo malo, en medio de todo el dolor, Dios dijo que su paz era con nosotros para poder sobrellevar cualquier dificultad. Esa es la paz que nosotros anhelamos. Ni el dinero, ni la fama, ni el conocimiento, ni las mejores comodidades, nada puede hacernos sentir paz cuando todo alrededor es un completo caos. Porque la paz es el que la da Dios cuando nos inclinamos y lo buscamos en oración. Por eso es que la oración es tan hermoso, por eso es que es un lugar de descanso, por eso es que la oración es un lugar de reposo, por eso es que nosotros deberíamos anhelar estar en oración delante de Dios, poniendo nuestras cargas a sus pies. Allí es donde soltamos lo que nos pesa, se lo entregamos a Dios, confiando en que Él va a hacer lo mejor para nosotros. De hecho, si existe un lugar seguro para mostrarnos tal cual somos, es venir a orar delante de la presencia del Padre. Cuando usted viene a orar delante de Dios, no necesita máscaras, no necesita falsas apariencias. Cuando usted ora delante de Dios, no necesita usar palabras raras, llenas de adornos. Si hay algo que le agrada a Dios, son nuestras oraciones sinceras, oraciones genuinas que nacen del corazón, que no tienen la intención de aparentar ser lo que no somos. Por eso, cuando usted viene al Padre a orar, llore si tiene que llorar, grite si tiene que gritar, agradezca cuando tiene que agradecer, y si tiene que preguntar, pregunte, porque Dios nunca lo va a hacer hasta un lado por tener dudas. Pero no venga Dios fingiendo ser alguien que no sos y fingiendo que todo es perfecto en tu vida. Porque si alguien sabe cuál es tu verdadera situación y tu realidad, es Dios. Y es lo que nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, descanso, descanso. Ese es el mejor lugar para ir en oración a la presencia del Padre. Sea usted mismo, háblele como usted le hablaría a una de las personas que usted ama aquí en la tierra, ¿sí? Y deje que el Espíritu Santo vaya perfeccionando eso a través del tiempo. Pero no se frustre por tratar de venir a la presencia de Dios a orar como alguien que usted no es. No se preocupe por esas cosas, simplemente ábrale su corazón a Dios. Y la pregunta con la que iniciamos, que da pie a esta serie: ¿por qué oramos si Dios sabe lo que necesitamos? Como ya mencioné, oramos en primer lugar porque es un acto de humildad que demuestra nuestra dependencia a Dios. Es reconocer: Señor, te necesito, necesito de vos en mi vida. Pero sobre todo oramos porque Jesús lo hizo. Somos seguidores de Cristo. Y porque fue la única cosa que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos, enséñanos a orar, le dijeron. No dijeron: Jesús, enséñanos a multiplicar el pan. No dijeron eso. No dijeron: Jesús, enséñanos a sanar enfermos. No dijeron: enséñanos a convertir el agua en vino. No dijeron: enséñanos a detener la tormenta. Ni dijeron: enséñanos a alcanzar multitudes. Dijeron: Jesús, enséñanos a orar. ¿Sabe por qué dijeron eso? Porque al ver a Cristo orando siempre, entendieron que todo lo demás era posible por medio de una vida de oración. Por eso le dijeron: enséñanos a orar. Queremos orar como vos oras. Y por último, oramos porque la oración nos recuerda quién es Dios. Y le voy a pedir que se ponga de pie para terminar este tiempo orando, repasando justamente la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos a hacer, conocida popularmente como el Padre Nuestro. Leemos la que está en Mateo 6 del 9 al 13. Estas son palabras de Jesús cuando le responde a ellos y les dice: ustedes deben orar así. Y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La oración nos recuerda que Dios es nuestro Padre en primer lugar. Padre amoroso, Padre cuidador, un Padre que nos mima, que nos da más de lo que necesitamos, más de lo que podemos imaginar. Pero es un Padre disciplinador también, que disciplina a sus hijos porque los ama. Pero es un Padre que no falla y es un Padre que nunca llega tarde. La oración nos recuerda que Dios es papá en primer lugar. Dice el 10: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos recuerda que Dios es nuestro rey. Dios es rey. Dios es quien gobierna por encima de cualquier líder terrenal. Y Dios es quien está a cargo de todas las cosas. Él es soberano. Él es quien pone y quita reyes. Él es Dios. Nada se escapa de sus manos. Él es quien gobierna. Y dice el 11: danos hoy nuestro pan cotidiano. Nos recuerda que Dios es nuestro proveedor. No importa cuál sea la vía que Él haya elegido para proveer a su familia, pero no debemos olvidar que Él es la única fuente y de que dependemos es de Él. Y dice el 12: perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nos recuerda que tenemos un Dios perdonador, un Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz como el peor criminal para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Es un Dios que nos abraza y borra todo lo malo cuando nosotros venimos a Él arrepentidos de corazón. Y cierra el 13: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y eso me recuerda que tenemos un Dios protector, un Dios que cuida de nosotros, un Dios que cuida constantemente de nosotros y que nos libra de caer en tentación. ¿Sí? Este es el asunto. Vivimos tiempos muy complicados. Son tiempos muy difíciles. Hay violencia, guerras, pobreza, escasez, desastres, desigualdad, injusticia, indiferencia, intolerancia, gente abusiva. Quien no permanece de rodillas se le va a hacer aún más difícil. ¿Sí? Un soldado que va a la guerra sin armas es un soldado caído porque no tiene cómo defenderse. En la vida es igual. Y un hijo de Dios que no hace de la oración su principal arma para defenderse de los ataques del enemigo simplemente está indefenso y es más vulnerable a ser presa de la tentación y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y dice la palabra en Efesios 6 que la única manera de mantenernos alerta es perseverando en oración. Por eso oramos, por eso creemos en la oración, por eso es que creemos que los seguidores de Cristo debemos orar constantemente, no solo cuando estamos en problemas, sino siempre, e incorporar la oración como un hábito diario, así como lo es comer, bañarse, dormir. Necesitamos orar con constancia y en cualquier circunstancia. Cerramos los ojos y ponemos este tiempo en manos de Dios. Gracias, Señor, porque nos recuerdas, Padre, la necesidad que tenemos de estar postrados delante tuyo, de rodillas, Señor. Entendemos, Dios, que si dependemos de alguien es de vos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más diligentes en la oración, papá, a no verlo como una carga, a no ver la oración, Señor, como algo aburrido que nos quita tiempo de otras cosas que nos parecen más importantes, Señor. Porque no hay conversación más importante, Señor, que la que tenemos con vos. No hay conversación más esperanzadora, Señor, que nos llene de paz, que nos saque la carga de la espalda, Señor, que la que tenemos con vos, Dios. Porque es donde podemos ser quien somos, sin máscaras, sin fachada, sin apariencia. Y donde podemos abrirte nuestro corazón y poner delante tuyo todo aquello que nos pesa, todo aquello que nos está lastimando, todo aquello con lo que ya no podemos más, Dios. Te lo entregamos, Dios, lo dejamos a tus pies y decimos en fe, Señor, y confiamos en que pase lo que pase, se hará conforme a tu voluntad, Señor. Y eso debe darnos tranquilidad. Yo le invito a que en este momento, allí donde usted está, con sus ojos cerrados, concentrado en este tiempo de intimidad, traiga aquello que le pesa delante de Dios y dígale: Padre, quizá no había entendido bien de qué se trataba esto, Señor. Quizá estaba enojado con vos porque en algún momento no respondiste como yo esperaba. Pero hoy entiendo, Señor, que la oración es simplemente un acto de dependencia donde venimos a tener una charla interesantísima con el Creador del universo y le entregamos aquello con lo que no podemos más. Y que se lo ponga ahí, dígale: Señor, te entrego esto a tus pies, allí los dejo, a los pies de la cruz, Señor. Ese problema financiero, ese conflicto familiar, ese problema en el trabajo, ese problema matrimonial. esa deuda, esa enfermedad, cualquier cosa que esté pesando hoy sobre sus hombros, tráigala a los pies de Cristo y dígale: Señor, te lo entrego, Padre, y decido confiar en vos. Decido confiar en que vos vas a hacer en mi vida conforme a tu voluntad. Pero ya no puedo yo seguir jalando con esto y tratando de resolverla a mi modo, tratando de resolverla a mi manera, con mis recursos, con mis fuerzas. Dame la guía y la sabiduría para saber cómo reaccionar ante este problema. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, papá. Y ayúdanos a ser más agradecidos también, Dios. Porque a veces, papá, por estar tan pendientes de aquello que no nos has respondido, Dios, somos incapaces de ver todo lo que sí respondes en nuestra vida y todo lo que sí haces por nosotros sin tan siquiera habértelo nosotros pedido, Señor. Porque eres un Dios proveedor, eres un Dios bueno, un Padre amoroso que cuida de sus hijos, que conoce nuestras necesidades y que está atento a cada una de ellas, Señor. Ayúdanos, Padre, a no soltarnos de vos en oración, papá, y a mantenernos conectados constantemente, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oramos por cada persona que está hoy acá en este lugar, Señor. Oramos, Dios, para que tú bendigas su vida, Señor, para que puedan experimentarte, Señor, de una forma íntima y personal, Señor. Para que cada vez te amemos más, Dios. Para que cada día te conozcamos más, Señor. Y podamos vivir en esa relación, Padre, personal, cerquita tuyo, Señor. Experimentando esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de cualquier conflicto, Señor. No se inquieten por nada. No se pongan ansiosos por cualquier cosa, sino que en todo tiempo, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios con oraciones y ruegos y denle gracias. Y Él promete que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Que así sea para cada uno de nosotros, Señor. Te lo rogamos, Padre, desde lo más profundo de nuestro corazón, y te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Dele gracias a Dios por este tiempo. Dígale: gracias, Señor. Amén. Bien. Bueno, muchas gracias, familia, por esta noche.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.